Vamos a tratar de hablar lo que podamos de capítulo 3, y si podemos terminar, bien, y si no, pues para la otra semana. Así que vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre celestial y nuestro gran Dios, te damos gracias en este hermoso día que nos has dado para estar en tu casa, Señor, con la libertad, para congregarnos, Señor, con el gozo de la salvación que tenemos, con el gozo, Señor, de la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, y te rogamos, mi Dios, que nos enseñes algo importante en esta mañana, que puede ser de provecho para nuestras vidas espirituales. Te ruego, Padre, por los que den de camino para que puedan llegar con bien, y a los que estamos aquí presentes, Señor, que podamos recibir el manjar espiritual que tú tienes planificado para nosotros. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, en sus libros, mis hermanos, si los tienen, estamos en la sección 2, que es la caída del hombre, Génesis 3, desde el 1 hasta el 24. Y voy a tratar de ser un poquito más interactivo para seguir el rumbo de estas preguntas y al mismo tiempo querer seguir la enseñanza. Así que vamos a tratar de escuchar su aporte en las preguntas que tenemos en esta mañana también. Génesis 3, mis hermanos, inicia con la presentación de la serpiente. La serpiente. Y sin duda, la serpiente, definida por la misma Biblia, es Satanás. En Apocalipsis 12, verso 9, y en Apocalipsis 20, también el diablo es llamado, el dragón es llamado la antigua serpiente, de Génesis capítulo 3. Ahora, no es que el diablo siempre tiene que ser una serpiente. El diablo tomó posesión de esta criatura con el fin de engañar y tentar a Eva. Así que para dejar eso muy claro, cuando encontramos la serpiente, Génesis 3, no es que cada serpiente que usted ve hoy en día es el diablo en forma de animal. Simplemente fue el instrumento que el diablo usó en Génesis capítulo 3. Vamos a leer, para iniciar, Génesis 3, desde el 1 hasta el 6, lo que conocemos como la tentación y la caída al pecado. Dicen, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que vemos, mis hermanos, en palabras sencillas, palabras directas, la caída intencional de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el pecado. Y lo que podemos concluir de este pequeño texto es cómo el diablo opera. Ahora bien, para contestar una pregunta que muchas tienen es, ¿cómo no le sorprendió a Eva que una serpiente le estuviera hablando? Porque si hoy en día una serpiente me habla, voy a estar bien preocupado. Voy a decir, ¿qué es esto, una serpiente que me está hablando? ¿Sabe por qué? Porque para nosotros las serpientes no hablan. Conocemos eso por la experiencia. Ellos estaban, mis hermanos, en los primeros días, las primeras semanas de la creación. Y aunque habían puesto nombre a todos los animales, no sería extraño para ellos que un animal les hablara porque no tenían toda la experiencia de años y años anteriores de animales que no hablan. Así que sí es sorprendente para nosotros. Pero por eso Eva no se sorprende cuando esta serpiente viene a hablarle. No hay que tratar de inventar una nueva explicación, sino simplemente creer lo que sucedió. La serpiente se pone a hablar con Eva, y Eva no está nada de sorprendida, nada de asustada, porque aunque no lo había visto antes, tampoco había visto por años y años que las serpientes no hablasen. Así que simplemente es una experiencia nueva para ello, pero no tan sorprendente que digamos. Vamos a hablar por unos momentos de las tácticas de Satanás en la tentación. y hay mucho que podemos decir de la tentación, que yo creo que si el tiempo permite vamos a desarrollar mucho sobre lo que es la tentación y de dónde viene y todo eso. Pero primero, mis hermanos, yo quiero que vean con las primeras palabras de la serpiente, de Satanás, en toda la Biblia, en verso 1, viene haciendo qué, en verso 1. ¿Cómo se dirige a la mujer en el verso 1? Con una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta no es una pregunta inocente. La pregunta no es cómo te llamas. La pregunta no es cómo te sientes. La pregunta genera duda sobre la palabra de Dios. Así que es el primer punto. Lo que el diablo hace genera duda sobre la palabra de Dios. Y lo hace a través de una pregunta. Ahora bien, el diablo sabía lo que el mandamiento de Dios, no hay por qué pensar que no, pero la pregunta es para que Eva estuviera ya contemplando y pensando, ¿por qué es que Dios mandó esto? Pregunta Satanás, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora bien, la pregunta contiene un error. Contiene un error en que Dios nunca había mandado que no podían comer de todo árbol. Pero el diablo así pone la pregunta para poner a Dios en una mala luz y generar dudas sobre la palabra de Dios. La otra cosa que hace el diablo, mis hermanos, con su pregunta, es que se centra en las restricciones. Si tienen sus libros ahí, van a ver esos espacios que pueden ir llenando. Se centra en las restricciones o en las prohibiciones. Si se acuerdan bien, Dios había dado plena libertad para comer de todos los árboles del huerto, menos uno, ¿no es cierto? O sea, docenas y docenas, tal vez cientos de árboles, libremente podían comer todo lo que quisiesen, sin restricción alguna, parte de ese solo árbol. Incluso tenían acceso al árbol de la vida que estaba en medio del huerto. Pero en vez de Satanás enfocarse en toda la libertad que Dios había dado, se enfoca en qué? En la única prohibición que Dios había dado. Se centra en las restricciones. Ahora bien, ¿por qué Dios había mandado esto? Para proteger a su creación de las consecuencias negativas de la desobediencia. O sea, de la perspectiva de Dios, de un buen padre, estaba protegiendo a su creación. Pero de la perspectiva de Satanás, y quiso así que Eva pensara, que Dios les estaba privando de algo bueno. Dios no quería verlos felices, Dios no los quería ver con ese gozo, sino les privaba de eso. Y así Satanás suele pintar el escenario de modo que uno queda descontento con Dios. Y vamos a hablar más de eso a continuación. Después, mis hermanos, pueden ver en el versículo 4 otra táctica del diablo, y es que él niega las consecuencias de la desobediencia. ¿Dónde vemos eso? No moriréis, ¿verdad? ¿Qué había dicho Dios? Ciertamente moriréis. O sea, en contra directa de la palabra de Dios, contradiciendo al mismo Dios, negando las consecuencias de la desobediencia. Y así opera cuando quiere tentar. Dios ha dicho en blanco y negro, esto y esto te va a pasar, esto es lo que puedes esperar por esta conducta. Y diablo dice, no, así no va a ser, así no va a ser. Por último, el diablo apega al egoísmo. ¿Dónde vemos eso, mis hermanos? ¿En qué versículo, en qué frase podemos ver eso? En el 5, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Les alimenta la idea de que pueden ser tan sabios y tan poderosos como un Dios simplemente al desobedecer a lo que Dios había mandado. Eso es el egoísmo, eso es el orgullo, queriendo ser como dioses. Así que eso es, mis hermanos, una breve descripción de las tácticas de Satanás para tentar. Ahora, el Satanás, sin duda, mis hermanos, es el tentador que primero se presenta en Génesis 3, pero lo vemos operando en toda la Biblia de esta manera. Incluso, inicia el Nuevo Testamento, en Mateo 4, Satanás tentando a quién. A Jesús, ¿verdad? Usando las mismas tácticas, queriendo apelar al egoísmo, queriendo que Jesús hiciera algo en contra de la palabra de Dios. Y que Satanás, sin duda, mis hermanos, es astuto. La palabra astuto en versículo 1 nos habla que es sutil, es tramposo. No va a venir, mis hermanos, siempre con una criatura con cachos y cola, presentándose como un ser maligno. Muchas veces puede ser una persona aparentemente positiva. Dice el apóstol Pablo que se disfraza como ángel de luz. Así que tengamos cuidado con la astucia de Satanás. Ahora, una cosa que quisiera enfatizar es esto. Cuando el diablo puede hacerte dudar de la palabra de Dios, eres presa fácil para él. Cuando tú lees lo que está escrito en blanco y negro y tu pensamiento no acepta lo que Dios ha dicho, sino buscas una interpretación diferente, buscas una explicación que tergiversa totalmente lo que Dios ha dicho. Eso es una táctica de Satanás para generar duda en la palabra de Dios. Hermanos, Dios como buen padre, y como nuestro creador, habló francamente a Adán del huerto, de la prohibición. Así, sin usar palabras muy difíciles para entender, claramente. Yo creo, mis hermanos, que la Biblia es escrita de esa manera también. Tú no necesitas alguien más que te enseñe lo que Dios realmente quiso decir. Yo creo que si tú te acercas a la palabra de Dios como creyente, confiando en lo que Dios ha dicho, Dios te va a dar el entendimiento para leer lo que está escrito en su idioma, en blanco y negro. Ten cuidado con las personas que quieren hablarte el idioma original para cambiar el sentido de lo que dice nuestro español. Es una cosa que yo predico mucho, ustedes lo saben. Yo no mucho voy yo no lo hago, de ir a los idiomas originales para cambiar algo que está escrito en nuestro español o si tuvieron en inglés, en nuestro querido inglés. ¿Por qué? Porque creo que Dios es bastante sabio para dejar a las personas lo que necesiten saber en su propio idioma. Porque suele pasar que la gente genera duda sobre la palabra de Dios cuando van los idiomas originales. En vez de arrojar más luz, entonces cuando lees una frase, bueno, es lo que dice en español, pero ¿qué realmente quiere decir? ¿Qué realmente dice en el hebreo? ¿Qué realmente dice en el griego? Y es un resbaladizo, mis hermanos. Es un resbaladizo. Que todo inicia con generando dudas sobre la palabra de Dios. Y hay mucho que podríamos decir sobre eso, pero no es el tema prevalente para hoy. Voy a leer esto del libro. Dice, por supuesto, Satanás sabía que Dios había prohibido el fruto de solo un árbol, pero estaba colocando una duda en la mente de Eva en relación a si era justo. Las dudas son como semillas que Satanás puede tratar de plantar, que en sí parece ser una cosa pequeña, pero luego cuando brota y cuando florece, esa duda puede ser una cosa muy, muy grande. Una cosa que no te permite, no te deja creer en la palabra de Dios porque las dudas ya han sido sembradas, han sido germinadas y ahora tienes un gran obstáculo en creer en la palabra de Dios. Tengamos cuidado con las dudas que Satanás quiere sembrar en nuestras mentes. Vamos a seguir, mis hermanos. Ante la última cosa sobre esta parte, la tentación, sea con Adán y Eva, sea con Jesús, sea con nosotros, consiste en presentar algo negativo como si fuera positivo y que satisface una necesidad de inmediato. ¿Se acuerdan que Dios había dicho, este árbol, si comen del árbol, es para su muerte? Satanás lo presenta como algo agradable, lo presenta como algo positivo, y lo presenta como algo que satisface una necesidad de inmediato. Pueden ser como dioses, pueden adquirir esa sabiduría de un solo, tan solo al comer de ese árbol. Y así funcionan las tentaciones, que satisface una necesidad, un deseo de inmediato. La próxima parte de esta lección es los resultados de la caída. Que vamos a pasar a esa parte. Y es entre el versículo 7 hasta el versículo 24. Adán se unió a Eva en su pecado, lo vemos en el versículo 6, e inmediatamente recibieron la sentencia de muerte. Algo que quisiera dejar claro, según lo veo en la palabra de Dios. ¿Quién fue la primera en comer del árbol? Eva, ¿verdad? Y ella lo hizo bajo engaño, ella fue engañada. El apóstol Pablo dice que la serpiente engañó a Eva. Ella misma confiesa, la serpiente me engañó. O sea, ella pensó una cosa que no fue verdad. Ella creyó en la palabra de Satanás más que en la palabra de Dios. Y por engaño cayó en el pecado. Ahora bien, eso es Eva. ¿Qué tal de Adán? ¿Él fue engañado? No. ¿Pero pecó? Sí. Miren esto, versículo 6, al final del versículo. Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La diferencia entre el pecado de Adán y el pecado de Eva es que mientras Eva estaba bajo un engaño, Adán lo hizo con pleno conocimiento, lo hizo adrede. Lo hizo a sabiendas que estaba en contra de la palabra de Dios. Lo hizo no porque Satanás le engañó a él, sino porque su mujer se lo ofreció. Y yo no puedo entrar en la mente de Adán a pensar, a saber qué estaba pensando. Algunos lo quieren pintar como héroe. Realmente yo no voy con esto, pero algunos he escuchado. Por esto voy a decir, Adán tenía tanto amor para su mujer Eva que al saber que estaba bajo condenación, él también entró al pecado por si ella iba a morir, él iba a morir con ella también. Realmente no lo veo de esa manera y lo digo por algo que está en verso 17. Bajan a verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios no pinta a Adán como héroe. Así que yo tampoco lo voy a hacer, ¿verdad? Dios dice a Adán, tú escuchaste y obedeciste a la voz de tu mujer que te ofreció el fruto, a sabiendas lo que yo te mandé. Tú no fuiste bajo engaño, ella sí. Ella tiene esa excusa, podemos decir, pero tú lo hiciste con pleno conocimiento que lo que tú estabas haciendo estaba mal. Ahora bien, uno pregunta, ¿cuál es peor? Bueno, ambos son pecado, por supuesto, pero vayan a Romanos 5. Es interesante cómo Dios nos dice. Romanos 5, y vamos a leer, por no leer todo, versículo 14, Romanos 5, 14, hermana Eloisa, por favor. Sí, gracias, hermana. La frase que quiero destacar ahí, mis hermanos, es que Adán pecó por rebelión, mientras Eva pecó por ignorancia. Y si leemos más de este versículo, perdón, de este capítulo, van a ver que la muerte pasó a todos porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Así que a veces los hombres quieren señalar, no, fue la mujer que comió primero, pero Dios dice, la transmisión de pecado, y el que realmente fue rebelde, fue el mismo Adán. Y por la rebelión de Adán, la muerte así ha pasado a todos los hombres. Y hay más que podríamos decir acerca de eso, pero creo que entienden mis hermanos sobre quién Dios pone la gran responsabilidad de este pecado, fue la rebelión de Adán. Ahora, los resultados de la caída, y creo que es pregunta 9 en sus libros, ¿qué clases de muerte incluía esta sentencia? Y hay 3 citas que son dadas, así que las próximas 3 personas, vamos a ver, hermano Abraham, Hebreos 9:27, hermano Robinson, Efesios 2:1, y la hermana Carolina, Apocalipsis 20, versículo 15, por favor. Amén, gracias. ¿De qué muerte está hablando? Y es una pregunta, a ver, ¿qué muerte está hablando en Hebreos 9:27? La muerte física, ¿verdad? La primera muerte. Muerte física. Eso es, cuando su alma se va del cuerpo, el espíritu vuelve a Dios, como hablamos la semana pasada, y hace un agujero, ahí ponen tu cuerpo, la primera muerte. Una vez, y después de esto, el juicio. Obviamente, ha habido unas cuantas excepciones, ¿verdad? Las personas que fueron resucitadas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como Lázaro, como la hija de Jairo, que fallecieron una vez, Jesús los resucitó y volvieron a morir, obviamente, ¿va? Pero son las excepciones, no la regla. Efesios 2, verso 1. Hermano Robinson. Gracias, hermano. ¿Qué clase de muerte es esta? Muerte espiritual, exactamente. Noten que esto tiene que ver con el cuerpo, ¿va? La muerte física. La muerte espiritual, como pueden ver, tiene que ver con el espíritu. La tercera muerte, Apocalipsis 20, verso 15, hermana Carolina. Y hay más pasajes que hablan de eso, pero ¿de qué clase de muerte está hablando este versículo? Ahora, tal vez suene extraño el término la muerte eterna, porque la muerte para nosotros es el fin de algo. Y algo eterno significa que no para. Pero la muerte eterna es contrastada con la vida eterna. Los que son salvos, lo que tenemos en Cristo es la vida eterna, una vida que nunca se acaba, una vida que nunca termina. La muerte eterna no es una aniquilación. Hay sectas que enseñan lo que se llama una aniquilación, que es tú dejas de existir. Vas al infierno, ahí es destruido y hay nada más de ti. Pero la Biblia nos habla de la muerte eterna. O sea, es una destrucción perpetua. Tal vez difícil para nosotros comprender, porque el cuerpo que tenemos ahora no aguantaría ni siquiera 5 minutos en el infierno. No lo haría, no aguantaría, no resiste eso. Pero tanto, y no quiero dilatar mucho sobre esto porque no es la enseñanza de hoy, pero para decirles, tal como nosotros que somos salvos, recibimos un cuerpo nuevo para vivir en la presencia del Señor, un cuerpo apto para la vida eterna, los que van al infierno también reciben un cuerpo apto, puedo decir, si cabe la palabra apto ahí, para vivir el infierno. ¿Por qué? Porque lo sé. Porque el cuerpo físico no aguanta. No aguanta. Es más, piensen en esto. Jesucristo, el apóstol Juan, dice cuando nosotros lo vemos, seremos como Él es, ¿verdad? Seremos como Cristo, con un cuerpo glorificado. Algo semejante sucede en el otro ambiente. Jesucristo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es una serpiente, Génesis 3. Jesús le llamaba generación de víboras. ¿Saben lo que dice Marcos 9? Donde el fuego no se apaga y el gusano de ellos no se muere. Miren la comparación entre un gusano y una serpiente. Ambas pues se arrastran por el suelo, ambas son criaturas no muy, muy deseables. Punto es, mis hermanos, la muerte eterna es la muerte del alma, cuerpo, espíritu y el alma. Y de eso no hay vuelta atrás. da vuelta atrás. El que fue lanzado al agua de fuego, ahí permanece. Esas son las tres clases de muerte que podemos ver en la palabra de Dios. Ahora, la siguiente pregunta, que es el 10. Según Romanos 5:12, ¿qué alcance tiene esta sentencia de muerte? Ya creo que leímos un poquito el pasaje. ¿Cuál es el alcance de la muerte debido al pecado de Adán y Eva? La muerte pasó a todos. Es una muerte, es universal en su alcance, ¿verdad? Eso lo sabemos. Siguiente pregunta, número 11. Según Romanos 5:21, ¿cuál es la única manera de escapar a esta sentencia? Vamos a leer ese versículo, Romanos 5, versículo 21. Hermana Loida, por favor. Romanos 5:21. Amén, gracias, hermana. La pregunta es, según este verso, ¿cuál es la única manera de escapar a esta sentencia de muerte? ¿Qué es o quién es? Exactamente, la vida eterna a través del Señor Jesucristo. El único que puede hacernos escapar de esta sentencia de muerte. Seguimos con las preguntas, porque aquí son varias. Creo que es la pregunta número 2 en sus libros. ¿Por qué tantas personas? Y esto es una pregunta, no es que haya una sola respuesta correcta, involucra un poquito de pensamiento. ¿Por qué tantas personas, aún los creyentes, toman malas decisiones? A ver, ¿qué pueden aportar acerca de eso? Ok. Por inclinación al pecado, voy a poner aquí, ¿por qué tomamos malas decisiones? Yo creo que el contexto tiene que ver con la caída. Bueno, déjame ayudarte, hermano, déjame ayudarte. Voy a generalizar eso diciendo por complacer a otros, por complacer a otros. Y yo creo que tiene un punto válido ahí, por complacer a otros. ¿Qué tal esta situación? ¿Qué tal esta situación? Tú sabes que algo está mal en la palabra de Dios, un momento. Y tú por tu cuenta no lo haces, pero te invitan a algún sitio donde se ofrece, se presenta esa tentación. Y está la gente, tome esto, fume esto, fume el otro. Y usted sabe que está mal. Pero por complacer al otro, usted lo hace. Es el principio que hermano Miguel quería mencionar así, ¿verdad? De esa manera. Sí, sí, más o menos. Te ayudo, hermano, te ayudo. Hermano Robinson. Por los placeres del mundo. Placeres del mundo, ¿sí? Ahora, no cabe duda que tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero aún así, no es que cada vez que se presenta una tentación caemos en pecado. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué a veces tenemos victoria en tentación, otras veces no? Hay algo que yo dije hace como un mes, en un miércoles. Creo que sí, estamos en el libro de Jueces. Y dije algo, no sé cuántos se acuerdan, los que estaban aquí. El momento en que nosotros desobedecemos a Dios, así adrede, no bajo engaño, sino adrede, voluntariamente lo hacemos. En ese momento amamos más al pecado que a Jesucristo. Así es. Entonces, nuestro amor y la sumisión a la autoridad en ese momento. No ahora, ahora amamos a Cristo, vamos a cantar a Cristo y todo eso. Pero el momento que caemos en pecado, amamos más al pecado que a nuestro Salvador. Y por ese amor mal ubicado, caemos en tentación. Hermana Miriam, a veces es bajo en... Yo creo que aquí vemos dos patrones. Uno puede caer en engaño y uno a veces lo hace sabiendo que está mal. Sí, disculpe los que tienen la mano levantada, tenemos que seguir. Yo sé que todos quisieran aportar, pero tal vez damos un tiempecito al final. Tenemos que seguir con la número 13, después de esa pregunta. ¿Qué mandamiento específico o exhortación la Biblia te ha ayudado a tomar buenas decisiones? Y la pregunta después, ¿cómo? Ahora bien, dando por dando por sentado que usted conoce esta situación del problema del pecado de la tentación. Personalmente, ¿qué versículo, qué pasaje, qué principio te ha ayudado a vencer la tentación y a tomar buenas decisiones? ¿Alguien quiere aportar? Y trátese breve. Hebreos 10:28 es el versículo acerca de... Después del verso 26, porque si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, ¿verdad? Sino una horrenda expectación de juicio. ¿Sí? El temor a Dios por el juicio. ¿Alguien más? Perdón, hermana. Salmo 23, ok. ¿Verdad? El contentamiento de un cristiano sobre lo que el Señor nos ha dado. Hermano Leonel. Amén. Cristo nos ha dado la victoria que tenemos por Cristo Jesús. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte, verdad? Gracias a Dios por su... Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Otro versículo que ha ayudado en la tentación? Amén. Juan 3:16. ¿Es de uno? Josué 1, versículo 8, versículo 9. Acerca de meditar y leer la palabra de Dios día y noche y obedecer... Y dice que tendrás buen éxito, todo te saldrá bien. O sea, la obediencia produce bendición, la desobediencia produce castigo, produce maldición. Alguien más, rápidamente, un versículo que ha ayudado a tomar buenas decisiones. Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. 119, ese es verso 140. Lo sé, no porque conozco toda la Biblia, sino porque es el versículo favorito de mi padre, siempre cuando... me daba una Biblia, ponía ese versículo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. 140, sí. Hermano Ramón. Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Muchos versículos, hermanos. De hecho, toda la Biblia contiene esos versículos que nos ayudan en el día de la tentación. Otro que viene a mi mente, Nahum 1:7. Parafraseando... El Jehová es torre fuerte en día de angustia y conoce a los que en él confían. Cuando estamos agobiados de tentación, el nombre de Jehová es esa fuerte torre que nos ayuda. Seguimos, hermanos, a ver si podemos hacer un poquito más de esta lección. Los primeros tres capítulos de Génesis no revelan por completo el plan de Dios de redención, pero incluyen la primera profecía de un redentor. Y eso está en Génesis 3, versículo 15. Pueden ir allá en sus Biblias, Génesis 3, verso 15. Hermano Elmer, Génesis 3, 15, por favor. Génesis 3, 15, sí. Esa es la primera mención de lo que llamamos el Mesías o de un redentor. Alguien que es de la simiente de la mujer, que conquistaría, que vencería por total, la simiente de la serpiente. Ahora bien, con esto encontramos algo interesante. Porque Jehová está hablando con la serpiente. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. El diablo y la mujer. Entre tu simiente, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Es otra enseñanza que no vamos a entrar ahora, pero ver por toda la Biblia cómo ha habido ese conflicto perpetuo entre los agentes de Satanás queriendo destruir a esta línea por la cual vendría el Mesías. Pero adentro de esta profecía también, mis hermanos, encontramos algo interesante. Jesucristo, ¿cómo nació? ¿Cuál fue especial sobre el nacimiento de Cristo? Dígame. Una doctrina muy fundamental. Bueno, un pesebre, pero ¿cuál es la parte milagrosa de eso? Exacto, de una virgen, de una virgen. Y este versículo incluye una referencia a eso. ¿Por qué lo digo? Porque habla de la simiente de la mujer. No quiero ser grosero, pero basta con decir, mis hermanos, que el aporte del hombre es diferente al aporte de la mujer en cuanto a la concepción. El hombre provee lo que se llama el semen, de ahí viene simiente. La mujer no tiene, obviamente. Dice la palabra de Dios que la simiente de la mujer, sin involucramiento del hombre. ¿Pero por qué eso es importante? Porque según Romanos 5:12, ¿quién es responsable por pasar la naturaleza pecaminosa a su hijo. Ajá. La muerte entró el pecado por un hombre y así pasó a todos. Entonces, para Cristo evitar recibir de un padre biológico una naturaleza caída, era necesario nacer sin involucramiento de un hombre. Ahí viene la necesidad del nacimiento virginal. Créeme, hermanos, eso no es una doctrina, ya bueno, si lo crees o no. No, es algo muy, muy importante. No solamente porque así dice la palabra, Isaías 7:14, una virgen dará a luz. Y así dice en Mateo, y es que María no había conocido varón. Aparte de eso, doctrinalmente, Jesucristo no podía haber sido producto entre un hombre pecaminoso y una mujer pecaminosa. Y sabemos que fue el Espíritu Santo que vino sobre ella, y así ella concibió y dio a luz a Cristo. Así que Génesis 3:15 menciona lo que conocemos como el Redentor, el Mesías. Es la semilla que va germinando el resto de la palabra de Dios. Punto es que Él va a destruir la cabeza de la serpiente. Y podemos pensar, mis hermanos, en verso 15, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Y podemos pensar en Cristo cuando fue crucificado, un golpe al calcañar de Cristo. Pero en la resurrección, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente y lo vuelve a hacer en Apocalipsis capítulo 20 también, cuando lo encarcela y cuando lo echa en el lago de fuego. Así que eso es la victoria del Mesías. Creo que vamos a parar allí por hoy. La semana que viene vamos a hablar un poquito de las consecuencias del pecado, tanto para Adán como para Eva, como para la serpiente, como para la tierra, y también hablar del plan de Dios y la gracia en su redención. Así que la semana que viene sí vamos a terminar la primera lección. Hermana Tania, así es. Totalmente separado de todo el bien de Dios. Sí, eso es la muerte eterna. Jesús habló en Mateo 2, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Eso es la eterna separación de todo el bien de Dios. Y la verdad, algunos se molestan con el pensamiento del infierno, pero es exactamente lo que esa persona quiso. Durante su vida no quería nada con Dios, rechazaron la oferta de Dios. Y Dios simplemente le está dando lo que querían. Una existencia totalmente libre de la bondad de Dios. Así que lo buscado, lo conseguido. Muy bien, mis hermanos, creo que vamos a orar y después pasamos otro tiempo. Si queremos conversar más, tenemos media hora para hacerlo, mientras comemos el pan y tomamos el cafecito. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias, Señor, que en tu palabra encontramos estas joyas que nos ayudan en nuestro diario vivir. Vimos cómo opera Satanás, Señor, como tentador, que él lo que quisiera hacer más que todo es manchar nuestro testimonio, es hacernos caer en el pecado. Señor, pero sabemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y sabemos que con tu poder y con la dependencia total del Espíritu Santo, sí podemos vencer en el día de la tentación. Ayúdanos, Señor, la próxima vez que se levanta una tentación, acudir a las Escrituras, acudir a tu Santo Espíritu para que podamos vencer en el día del conflicto. Bendice a cada uno de estos mis hermanos que han venido, también los que pueden escuchar de otro medio. Y Señor, bendice el culto que estamos por iniciar. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.